Marcos 3, 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y los siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparado una barca, no lo vaya a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. El día de hoy empezamos una nueva sección del Evangelio de Marcos. En los pasajes anteriores vimos que Marcos nos ha presentado cinco acusaciones básicas y clásicas contra el Señor, y estas fueron: perdona como si fuese Dios, se junta con pecadores, no ayuna cuando todos ayunan, no respeta la ley de Moisés, y lo peor de todo, trabaja en sábado. Sin embargo, Jesús actuó así porque fue un hombre libre. Él no actuó según el qué dirán, ni lo hizo siguiendo la opinión de la mayoría, ni según las costumbres de la época. Él actuó siguiendo solo la voluntad de su Padre. Esto es, eligiendo siempre lo que es verdad, validando lo que es justo y siempre defendiendo la salud y la vida. Desgraciadamente, este modo libre de proceder le trajo una serie de problemas, al extremo de que sus detractores consideraron la conveniencia de deshacerse de él. Es así como Marcos terminó su sección anterior. En cuanto salieron de la sinagoga, dice el texto, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Imagínense, recién Jesús está comenzando a anunciar la buena noticia y ya sus enemigos lo quieren matar, y solo por hacer lo que el Padre desea. Bueno, pues esta nueva sección de Marcos que iniciamos hoy empieza con una breve introducción que es la que nos describe el relato de hoy. Si se fijan, se trata de un resumen de la actividad del Señor, pues nos dice que curaba y exorcizaba y que toda una multitud acudía a él. El texto nos ubica a orillas del lago, tal vez en Cafarnaúm o en algún lugar cercano, pues el pasaje empieza diciéndonos que Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Parece que debido a las recientes tensiones que Jesús había tenido con los fariseos y herodianos, decidió prudentemente retirarse, y así evitar aumentar el conflicto y poner en peligro el anuncio de la buena noticia que recién estaba empezando. Sin embargo, a pesar del peligro que comenzaba a aflorar, Jesús no abandonó su misión. Él siguió proclamando la buena noticia del reinado de Dios, pero esta vez con sus discípulos. Marcos termina de componer esta escena introductoria diciéndonos que al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. Según Marcos, la gente de todo el entorno judío buscaba a Jesús. Lo buscaban de Galilea, el norte de Israel, que era su tierra de origen, y también del sur, de Judea, en particular de Jerusalén. Y lo buscaban no solo los de Israel, sino también los extranjeros, los de fuera de Israel, pues menciona a Edom en el sur, la Transjordania en el este y a Tiro y Sidón en el norte. Solo no vienen del oeste porque allí está el mar Mediterráneo. En estas líneas, el evangelista menciona los lugares a donde se extendió la buena noticia en su tiempo, para que nos demos cuenta que el anuncio de Jesús se difundió muy rápidamente como reguero de pólvora a todos los lugares del entorno. Marcos quiere que nos demos cuenta que el mundo entero se sintió tocado por el mensaje de Jesús y salió a buscarlo. Conviene hacer una breve nota para hacerles caer en cuenta de que el relato de toda esa multitud que busca a Jesús no es una descripción de lo que sucedió en tiempos de la vida pública del Señor, en torno al año 30 después de Cristo, sino una descripción de lo que estaba sucediendo en tiempos en que Marcos escribió su evangelio, es decir, en torno al año 70 después de Cristo. Pues parece que durante su vida pública fueron muy pocos los que siguieron al Señor. Fue más bien después de su resurrección, cuando la iglesia, inflamada por el extraordinario acontecimiento de su vuelta a la vida, se encargará de darlo a conocer y de difundir la buena noticia. Y será gracias al anuncio de la iglesia que muchos empezarán a pedir bautizarse y participar de la iglesia, y éste empezará a crecer muy rápidamente. Por tanto, cuando aparecieron los evangelios, eran ya muchos los que seguían el camino de Jesús. La mención de esas multitudes que aparecen en los evangelios probablemente responda a la respuesta a la evangelización que llevó a cabo la iglesia del primer siglo. Y entonces, al enterarse de lo que hacía Jesús, muchos lo fueron a buscar para escuchar sus enseñanzas y para beneficiarse de sus obras, como exorcizar, curar y perdonar. De esta manera, Marcos nos presenta a una humanidad enferma que busca a Jesús para ser curada. Entonces dice el texto que el Señor encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una barca, no lo vaya a estrujar el gentío. Sucede que las orillas de la vida se encuentran llenas de gente hambrienta de Dios y ansiosa de escuchar a Jesús y ser sanada. Pues el mundo, superficial, descreído e insatisfecho, experimenta un enorme vacío, un sinsentido, una soledad existencial que le quita la alegría de vivir y busca llenar ese vacío con distracciones y entretenimientos, haciendo lo posible por evitar quedarse solo. Sucede que en lo hondo de nuestros corazones, todos ansiamos encontrarle sentido a la vida. Pues aunque no queramos reconocerlo ni seamos explícitamente conscientes, todos necesitamos a Dios y todos necesitamos que la vida tenga sentido, que explique la razón de vivir. Y entonces nos vamos a volcar hacia aquel que nos hable de Dios y de su voluntad para nosotros, o a cualquier otro camino esotérico que llene nuestro vacío. Aquí la barca de Pedro es el símbolo de la iglesia, y desde la barca Jesús nos va a enseñar. Y nosotros, sus discípulos, su iglesia, estamos llamados a ayudarlo a anunciar la buena noticia, ayudarlo a sanar los corazones afligidos y ayudarlo a atraer a todos hacia él. Dice el texto que, como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. La necesidad que la gente tiene de Dios es enorme y espera que Jesús le satisfaga tal necesidad, y tocarlo es una reacción natural que brota de este deseo profundo. La gente cree que si lo toca, tal vez se le contagie algo de esa paz y felicidad que irradia. Aquí pues Marcos nos presenta a Jesús como médico de la humanidad enferma, como aquel que sanará el corazón de todo el que se le acerque. Pero, ¿quiénes se le acercan? Los que tienen el corazón roto, los que piensan que no vale la pena la vida, los que viven en una honda soledad existencial, los que cargan el peso de la culpa, los que han perdido la alegría de vivir. Es decir, aquellos que padecen y sufren por diversos motivos. Son estos los que quieren tocarlo y quedar curados, pues solo él, y nadie más que él, puede dar sentido a sus vidas y hacerlos felices. El relato termina diciéndonos que cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él, gritando, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Ante Jesús el mal se reconoce vencido, más aún basta que el mal lo vea para que se sienta derrotado. Su sola presencia lo doblega y se postra ante él reconociendo su superioridad. Pues el bien siempre está por encima del mal y siempre lo va a vencer. Y en la medida en que nos pongamos del lado del bien, de la verdad, de la vida, de la justicia, ganaremos. En cambio, si nos ponemos del lado del mal, tal vez disfrutemos momentáneamente de los placeres de este mundo, pero nunca estaremos satisfechos, y peor, nunca seremos felices. Más bien nos llenaremos de insatisfacciones y problemas, y al final terminaremos desilusionados y solos. Bueno, pues dice Marcos que estos malos espíritus gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Marcos nos presenta a una multitud que, admirada y asombrada, sigue a Jesús y se maravilla de él, pero sin saber quién es. Y tampoco las autoridades judías saben quién es. Ellas más bien lo cuestionan y planean su eliminación. Y en principio nosotros, los lectores de Marcos, hemos escuchado cosas de Jesús, pero aún no sabemos quién es. El evangelista nos lo irá descubriendo en el camino mientras lo seguimos hasta Jerusalén. Y según Marcos, solo los espíritus malos saben que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero Jesús prohíbe a esos espíritus impuros que lo descubran. Él no quiere que sepamos de él por altavoces ni por publicidad, ni tampoco por medio de revelaciones espectaculares, ni shows ni espectáculos. Ese no es su estilo. Él quiere que cada uno de nosotros lo vayamos descubriendo en la serenidad del corazón y en lo ordinario de la vida, a través del discreto, sencillo y desapercibido camino de la fe. Y quiere que al meditar en sus palabras y obras, cada uno caiga en cuenta y reconozca que efectivamente Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Además, Jesús quiere que lo busquemos, no por los milagros que hace, sino por Él. Que lo busquemos porque hemos descubierto que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y que lo busquemos porque en Él está la felicidad que anhelamos. A manera de conclusión, los invito a hacernos un par de preguntas. ¿Y nosotros, por qué buscamos al Señor? ¿Qué nos falta? ¿Qué esperamos de la vida? ¿Qué esperamos de Él? ¿Y cómo esperamos que se nos dé a conocer? ¿Esperamos que lo haga de manera deslumbrante o tratamos de descubrirlo en los pequeños gestos y en las cosas sencillas y ordinarias de la vida? Pidámosle al Señor su gracia para ser tocados y curados por Él y así llegar a reconocerlo el Mesías, el Hijo de Dios.